a todos y todas y bienvenidos a Economía para Novatos un día más. Hoy traigo un episodio un poco especial porque no es un tema tan económico por sí solo, pero sí que es de vital importancia para la economía y está estrechamente relacionado con esta. Vamos a hablar del sector público, una pareja de palabras que muchas veces no se llega a entender y que a todos nos interesa saber qué es exactamente, porque juega un papel muy importante en nuestro día a día. Espero que aprendáis un poquito con este ratito que vamos a compartir. Y como siempre, os recuerdo que podéis mandar vuestras sugerencias, dudas o cualquier cosa que penséis que es importante al correo de la descripción, economiaxnovatos@gmail.com. Sin esperar ya más, vamos a ello. El sector público puede definirse como el conjunto de organismos e instituciones que maneja el Estado de forma directa o indirecta. Lo podemos entender como el antónimo del sector privado, donde las cosas son propiedad de los individuos u otras empresas. En este caso, todo o la mayoría es propiedad del Estado. Una manera de entender el sector público es desglosando sus componentes en dos partes, la del sector público centralizado, también conocido como sector fiscal, y la del sector público descentralizado. Dentro del primer componente, el sector fiscal, se pueden a la misma vez diferenciar tres poderes en los que se incluye el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Son los tres poderes resultantes de la tan conocida división o separación de poderes, una parte fundamental de los estados democráticos en la que se defiende que la independencia de estos tres poderes para poder conseguir dicha democracia. Pero, ¿qué hace cada uno de ellos? Pues vamos a ello, vamos a intentar explicar. Primero vamos a empezar por el Poder Judicial, porque es seguramente el más intuitivo por el nombre. Se dedica a administrar y a sancionar incumplimientos de la normativa vigente. Básicamente es el segurata, el vigilante, el que está al tanto de si las leyes se están cumpliendo o no, para castigar a aquellos que no lo hacen. Y un ejemplo de institución pues son los tribunales. Después tenemos el Poder Ejecutivo, que es el que se encarga de hacer cumplir o ejecutar, si queremos que se parezca más al nombre, las normas vigentes. El ejemplo más claro es el gobierno de un país, que se encarga de todo esto. También tenemos el Poder Legislativo, por último, que en este caso es el encargado de crear las normas y las leyes, que después van a ser ejecutadas por el Ejecutivo y controladas por el Judicial. En España esto se lleva a cabo por el Congreso de los Diputados y el Senado, pero el nombre pues puede ir cambiando dependiendo del país en el que estemos. Pero bueno, no nos olvidemos del segundo componente, el sector público descentralizado. Este incluye todos los servicios y empresas estatales 100%, y también aquellas en las que el Estado participa, aunque no en su totalidad. Un ejemplo en el caso de España podría ser pues, Adif, la empresa encargada de la infraestructura ferroviaria, o Radio Televisión Española, o Correos. En general, el sector público está compuesto, al menos en España, por el nivel nacional, es decir, las instituciones dirigidas desde el poder central para todo el país, y el nivel territorial o regional, donde se incluyen las instituciones a nivel provincial o municipal, entre otras. Para entender bien para qué sirve el sector público, es importante definir primero un concepto muy repetido también, el estado de bienestar. El estado de bienestar se refiere a la realización de distintas prácticas por parte de un estado con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de dicho estado. En otras palabras, el Estado va a intervenir en la economía y la sociedad para conseguir una mayor redistribución de la riqueza que ayude a mejorar las condiciones socioeconómicas y de salud de su población. Con este objetivo siempre en la cabeza, podemos definir cuáles son entonces algunas de las funciones de este sector público del que estamos hablando. La primera es promover la eficiencia económica. En general, el sector público va a intentar siempre reducir los fallos de mercado que explicamos en un capítulo anterior, como las externalidades. Un ejemplo es la implantación de leyes que prohíban ciertos niveles de contaminación para las empresas o la creación de colegios para aumentar las externalidades positivas que nos aporta la educación. Después también tenemos el objetivo de mejorar la redistribución de la renta. Esto se entiende mucho mejor con un ejemplo. Si en una casa viven dos hermanos y sus padres les piden que vayan al huerto a recoger unas frutas para comer, pero uno de ellos, al ser más mayor, recoge mucha más cantidad que el otro, sería justo que los padres decidieran repartir de manera más igual el total de frutas que se han recogido entre los dos, porque, claro, cada uno es diferente y tiene capacidad para recoger un número de frutas. Si esto lo aplicamos a la renta, mejorar su redistribución significa ayudar a los más necesitados de la sociedad para crear una más justa y equitativa. Esto se puede realizar mediante, pues, los programas de becas o produciendo servicios básicos. Después también tenemos el objetivo, la función de propiciar la estabilidad y el crecimiento económico. Ya hablamos de la existencia de los ciclos económicos, donde hay periodos de expansión y recesión constantemente. Pues uno de los objetivos del sector público es intentar que estos cambios de régimen no se noten tanto, suavizarlos de alguna manera. Y esto se puede conseguir pues, teniendo buenos colchones financieros creados durante las épocas de expansión para poder utilizarlos en épocas de recesión y que todo sea más lineal para entendernos. Respecto al crecimiento económico, pues hay muchas medidas para fomentarlo, como la atracción de inversión del extranjero o incluso el impulso del desarrollo de determinados sectores económicos que ayuden a este crecimiento. Hay más funciones que se le pueden atribuir al sector público, pues como por ejemplo el mantenimiento de la seguridad de la nación. No obstante, creo que con las tres que he mencionado pues se resume de manera bastante bien cuál es el papel del sector público en cualquier país. El problema es que puede ser que os estéis planteando ahora es el siguiente. Está genial que se puedan o quieran hacer tantas cosas, pero ¿cómo se consigue esto? ¿Con qué dinero? Y claro, esta pregunta pues tiene una respuesta que nos interesa a todos, porque generalmente el sector público se financia gracias a los impuestos que pagan los habitantes de la nación. Pero esta no es la única manera. Si recordamos el capítulo de la Bolsa de Valores de no hace mucho, donde hablábamos de renta fija y renta variable, aunque yo no hice mucho hincapié, uno de los tipos de renta fija es la emisión de deuda del Estado. ¿Pero esto en qué consiste? Pues básicamente el Estado es consciente de que no va a poder pagar todo lo que debe y decide emitir deuda para que alguien la compre y le ayude a afrontar sus gastos. Evidentemente, todo esto pues, tiene un coste. El Estado se compromete a devolver el importe de la deuda en el tiempo pactado, que podrían ser desde 3 meses hasta 50 años, por ejemplo, más unos intereses. Los intereses suelen ser bastante bajos, pero como explicamos, el comprador de la deuda sabe desde un principio cuáles van a ser dichos intereses, por eso es renta fija, y puede calcular los beneficios que va a recibir una vez llegue el periodo de maduración. Es verdad que me he referido a impuestos como gran parte de la financiación del Estado, y así lo es. No obstante, es importante decir que los impuestos se encuentran dentro de un apartado más grande que lleva el nombre de tributos. Los tributos son pagos que el Estado exige a sus ciudadanos con el fin de financiar sus actividades. Y dentro podemos encontrar los impuestos, pero también las tasas, que es lo que pagamos por un servicio público, como podría ser recibir el título de la universidad una vez hemos acabado la carrera. También están los precios públicos, que sería pues, la matrícula de la universidad, y las contribuciones, que estas son un poco más complicadas de entender, pero básicamente es la diferencia positiva que aparece cuando el valor de algo sube gracias a un bien público. Es decir, imaginaros que construyeron una carretera que conecta genial dos pueblos y tú tenías un huerto en el medio, al que ahora pues, se puede acceder mucho más fácil. A todo esto también se le tiene que sumar las donaciones, los beneficios que puedan tener las empresas de propiedad estatal, etc. Pero bueno, sobre todo es importante también considerar la opción de comprar deuda. De la misma manera que el Estado emite su propia deuda, como acabo de decir, también puede comprar deuda de otros estados para recibir los intereses que estos prometen. Seguramente llegados a este punto os preguntáis, ¿y esto qué tiene que ver con la economía? Y aquí es donde me gustaría presentaros a una de las ramas de la teoría económica, la economía del sector público. Esta rama se dedica al estudio de las políticas públicas de un gobierno desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad económicas. Es decir, la economía del sector público se dedica a reflexionar sobre cuál es la mejor manera de que un gobierno pueda actuar para conseguir sus objetivos de manera justa y eficiente. Todo esto se consigue con el análisis microeconómico. ¿Pero esto qué significa? Pues básicamente se realizan estudios donde se evalúan los efectos de la intervención del Estado en diferentes materias, para así saber hasta qué punto algo debería estar o no controlado por el sector público y cómo debería ser este control. Al final, si seguimos la definición que dimos de economía en uno de los primeros episodios de este podcast, si no el primero, vemos cómo se aplica aquí también. El objetivo principal es el análisis del proceso de obtención de recursos y la aplicación de gastos del sector público, considerando las relaciones entre Estado y sociedad. Esto no sería necesario si tuviésemos una cantidad ilimitada de recursos, pero como no es el caso, pues se necesita un análisis exhaustivo de cuál es la manera de utilizarlos para mejorar la calidad de vida del mayor número de gente posible. En general, la mayoría de los estudios en esta rama se dedican a analizar los impuestos, cómo subirlos, bajarlos, qué efectos tiene esto en la sociedad, y también los gastos del gobierno, donde se incluyen, claro, pues los diferentes fallos de mercado que siempre van a estar muy presentes. Pues esto es todo por hoy. Espero que ahora estéis un poco más familiarizados con el concepto del sector público y su relación con la economía. Si os surge cualquier duda, no dudéis en preguntarme, estaré encantada de ayudar en todo lo que pueda. De momento, nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de conceptos económicos de la manera más fácil posible para que sigáis aprendiendo cositas sobre este mundo fascinante. Un saludo y gracias por seguir escuchando.